Ay, yo no sé cómo, pero... yo no sé cómo voy a llevar esto, pero bueno, hermoso.
Bueno, ya...
hermoso. Estoy yo aquí yo,
me puedo adelantar, yo me puedo adelantar un poco con ustedes. María Laura hoy está con un semblante, esta mujer, estás como muy spicy, estás como muy picante.
Sí, estoy, sí
estás
estoy.
Estás súper picante, entonces como que para darle un poco de contexto, viste, qué loca.
Estoy tóxica, estoy venenosa,
para darle un poco de contexto a la gente, ella está justamente así. Normalmente la veo como un poco cansada porque es una mujer súper empresaria, súper trabajadora, pero ella está como que cállate la boca, empoderada. De hecho, de aquí vas a salir a ver Barbie, tengo entendido, ¿verdad?
Sí.
La vas a amar. El siguiente episodio iremos a hablar de Barbie porque de verdad tiene mucho, mucha tela por cortar.
Vamos a empezar con las noticias del día. O sea, mientras redactábamos el guión, me enteré de un par de cosas. Y yo, oh my gosh.
Por
y, oh my gosh.
Esa mujer va a tener un personaje que no lo va a soltar. Es por la gente lo del personaje. O puedes empezar por ahí. ¿Quién es este personaje que estás hablando así? Pues yo pensé que estaba hablando así por Carla, por el episodio pasado. Ajá. Y resulta que no. O sea, no. Cuéntame.
Ya, mira, la Musu es una influencer venezolana. Ella es una maquilladora y ella tiene una historia muy bonita como de autosuperación, de motivación, etcétera, aparte de sus negocios, ¿no?
O sea, es como una referencia. Diferente.
Sí.
Empoderar a la gente.
Empoderar a las mujeres.
Ok, me
y
encanta.
Y claro, vamos a empezar por el hecho de que ella era obesa y ella un día dijo, pues no, mi amor, ya basta de estupideces.
Bueno, mi amor, deja de pegarle a la mesa.
Perdón.
Ok.
Y se hizo la manga gástrica, se operó, gimnasio, amor propio, porque ella decía, ok, yo soy obesa, yo me maquillo, yo hago maquillajes hermosos, muy artísticos, pero la belleza viene desde adentro. Y si mi belleza interior necesita que yo me sienta bien conmigo físicamente para yo sentirme bella y hermosa, yo lo voy a hacer. Y ahí, en base a ese pensamiento, ella se opera y empieza a hacer ejercicio y se pone riquísima. Pero me gusta que ella no lo hizo para cumplir con los estándares de nadie.
Lo hizo por sí misma.
Lo hizo
punto.
Porque para ella ese era su concepto de amor propio.
Bien.
Me encanta porque ella es muy picarona, ella es muy la musula, tienen que ir a seguir.
Yo voy a buscarla porque tengo como esa intriga porque
sí,
ahorita estás hablando con él.
Deberías.
Ok.
Bueno, nada, ella estaba casada con un hombre musulmán, árabe, y bueno, después que ella se puso rica, el tipo la engañó.
Marico.
Bueno,
make sense,
y ella pudo llorar, ella pudo haber llorado, pero ella no lloró. Bueno, probablemente sí lloró, pero en redes, ¿no? La loca así súper política, diplomática. Y nada, pues de repente se fue a vivir a Estados Unidos, se quitó el velo, pero ella sigue siendo la Musu porque ese es su personaje. Y
entonces es como un alter ego ella por
exacto,
redes.
Exacto, ese es como su alter ego.
Ok, vale.
Nada, pues se consiguió un gringo, se dejó preñar del gringo, mi amor.
Coño, dio a luz hace 3 días.
Dio a luz hace 3 días y ahora sus historias es, mira, soy mamá de un niño recién nacido, pero aquí estoy yo, mi amor, arreglándome porque esto es lo que a mí me da vida. Porque si yo no me arreglo, nadie se va a arreglar por mí. Entonces ella te dice, sal de esa cama, hermosa, arréglate. Y ay, no, es un vacilón ella, vayan a seguirla.
Buscándola ya.
Sí, bueno, pero ahora sí, la noticia del día. Don Pan, no sé si sabes Don Pan, es como una franquicia de pan venezolana que abrió acá en Chile.
Ok, que y... por supuesto no nos va a...
Que no nos va... No, mi amor, se acaban de declarar en quiebra. Esa es la noticia, se acaban de declarar en quiebra y el Instagram está on fire.
Ya, pero ¿quién coño es Don Pan?
Ay,
o sea, es como, bueno, lo siento.
Es como decir es, McDonald's, pero más pequeño.
Ok, y pero es de aquí, o es de venezolanos.
Son de venezolanos en Chile.
Por el nombre, supongo, ajá.
Ajá, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué hicieron ellos? Vendieron y después se declararon en quiebra.
¡Wow!
Que, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos sabían que se iban a ir a quiebra, que los números no le estaban dando, se agarraron plata y, para los que no saben, en Chile, cuando tú te declaras en quiebra, tú no le tienes que pagar nada a nadie. Ejemplo, yo compré un pasaje en avión para mi mamá hace muchos años, 500,000 pesos. La aerolínea se declaró en quiebra, a mí no me devolvieron mis 500,000 pesos. ¿Qué? Y obviamente el vuelo nunca ocurrió. Eso pasa cuando una empresa se declara en quiebra en Chile.
No,
no
a la madre, gente no, mediocre.
Exacto.
Gente mediocre. Gente me dio
bueno,
a creer.
Y claro, el Instagram está lleno de coño, vendiste las empresas y sabías que estabas en números rojos. Otros están diciendo, oye, es que tú tienes que ser más humano porque desde el momento en que tú me dijiste que les quitara las sillas a los empleados, o sea, imagínate tú quitarle sillas a los empleados, una gente que está vendiendo pan todo el día, ¿cómo no va a tener una silla para sentarse? Entonces ahí tú te das cuenta de lado A, una gente dándolo todo que cree que la está rompiendo, y lado B, gente que está teniendo unas actitudes y unas acciones acciones de mierda para otros seres humanos como ellos.
Armando Mendoza, básicamente.
Básicamente. Entonces, coño, estoy sorprendida. Ese chismecito está encendido ahorita en Instagram y es como, coño, loco, ¿hasta cuándo la gente mediocre? O sea, yo no entiendo cómo la gente no puede ir por la vida haciendo el bien.
Que no jodas a nadie. Eso por es otra, eso. Esa es otra manera de hacer el bien. O sea, si tú no tienes nada para sumar porque te da una ladilla y no quieres sumarle absolutamente nadie. Maricón, no jodas. Esa es otra manera de sumar, Dios mío.
Coño, yo me cuestiono, Epo. Yo tengo como muchos ejemplos así de venezolanos. Entonces es como que, ¿será que todo el mundo es así?
Tú eres como una xenófoba selectiva, muy sí. puntual con los venezolanos.
Sí, ahora no me pasa, pero hubo un tiempo incluso que aquí en Chile me decían para trabajar con un venezolano y era como, pero pensabas. Era porque ese mismo venezolano me cagaba. Y yo, intuitiva, cáncer de julio, cuando los conocía yo, me va a cagar. Efectivamente, 3 semanas más tarde, el tipo haciéndome una basura.
A mí me ha pasado, y a ver, no quiero generalizar tampoco, pero he tenido muy mala experiencia también con colombianos. Así en términos de negocios o algo por el estilo, y me han cagado. Y se agarran, le dan la vuelta a la página. Uno de ellos incluso fue con contrato. Y literalmente la persona, ¿sabes? Casi que goce. Sí, se desentendió y me cambió las letras totalmente, los números. Y es como que, ¿sabes qué, marico? Ándate, déjalo, no estoy para sí. esto.
Bueno, yo creo que igual la mentalidad de nosotros debe cambiar a no asociarlo a una nacionalidad, sino a decir, bueno, hay gente así. No todos los colombianos son así, no totalmente. Todos los venezolanos son así, pero uno queda ahí como traumado.
¿Qué es para ti la mediocridad?
Wow. Bueno, la mediocridad, según Google, ya y representa muy bien mi pensamiento. Dice, es aquel individuo que no se esfuerza para mejorar o resaltar, no realiza grandes aportes, se conforma con lo mínimo y no muestra interés en trascender.
Uy, marico, conozco varios.
¿Tú crees que la mediocridad viene de casa?
Mira, vine a esa pregunta, belleza. Quiero darle la bienvenida a nuestros fieles oyentes formalmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Vale, conmigo se encuentra esa voz seductora, el lado ladies del podcast, mi más cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi querido amigo, ese con un tumbado exquisito y una tropicalidad que te enamora.
Madre, pensé que te ibas a quedar de verdad pegada. ¡Epo! Y así, sin más preámbulo, damos inicio a este nuevo episodio de tu podcast de todos los lunes,
Cosmoseas.
Yo pienso que la mediocridad puede venir a cualquier parte. Puede venir a tu casa principalmente porque es como tu primer referente, tu primer espacio seguro, tu primer todo. Pero también puede venir de que te juntes con la gente equivocada. Porque hay gente que puede tener una buena base en la casa y de repente en la universidad o en el liceo te perdiste, te juntaste con lo que no deberías y ahí empieza todo.
Yo creo que desde niño tú tienes que ver la motivación de tus padres por querer ser mejores. Y si tú no ves eso, tú empiezas a imitar esa conducta, ¿me entiendes? Por ejemplo, y puedo estar muy segura que tanto tu mamá como mi mamá se paraban todos los días a las 5 de la mañana, 4 quizás más temprano, sí. para echarle pichón todos los días de, no, bueno, el desayuno de los niños, el colegio, no sé qué, ahora me arreglo yo y ahora voy a trabajar y voy a guapiar.
Básicamente esa gente que tiene muy claro que no todo cae del cielo.
Exactamente. Entonces yo creo que la gente que ve eso todos los días en su casa, yo creo que no tiene cabida a la mediocridad. Eso es lo que crecieron viendo. Pero claro, a lo mejor sí en tu casa hay una persona que está todo el día en casa, que no trabaja, que no sé, que tú ves que no hace ningún tipo de sacrificio por ganarse las cosas, a lo mejor es una conducta a imitar y puede que de ahí nazca la
mediocridad. Sí, al final es como una conducta igual autodestructiva, porque sí. hay gente que llega a los extremos, nivel de que esa gente no se preocupa por sí mismo, qué sé yo, de echarse un baño siquiera, claro. o que llega a unos estados de, ¿cuál fue el antónimo de higiene? De suciedad, uh-huh. entonces eso como que lo manifiesta y puede también como repercutir a aquellas personas que no tengan su personalidad bien desarrollada, en este caso, los niños.
Tú sabes, una actitud mediocre que yo creo, quejarse.
Ya, okay. o sea, como que es válido quejarse cuando, claro. cuando hay algo, hay cosas argumentadas, pero si una persona vive constantemente ahí quejándose,
ahí quería ir. Por ejemplo, hay una chica también venezolana que se llama J Love y ella también era gordita y también
está como involucrada en el mundo del sexo, algo así, ¿verdad?
Exacto, ella okay. Ella se autodenomina la maestra del sexo porque ella habla de sexualidad muy abiertamente.
Es como una Noemí Casquet, pero venezolana.
Exacto. Bella. ¿Y qué pasa con ella? Que ella también era gordita y ella llegaba a su casa llorando por lo mismo. Mamá, la prensa me dijo gorda y la mamá le decía así como, hija, ¿pero qué eres? Si tú quieres que la gente diga otras cosas de ti, entonces cambia. Y eso también para ella fue motivo de cambio.
Claro, ¿ya? Quizás por el enfoque, pues, porque si la mamá le dijo como que si quieres que los demás digan otra cosa, como que haz algo tú al respecto, tampoco es el mensaje indicado. Pero bueno, supongo que eran las herramientas que tenía la mamá y
en ese minuto, claro. Entonces, llevando esto a lo más terrenal, vamos a suponer que tú te empiezas a quejar de que es que mi trabajo es aburrido. Cambia de trabajo. Exacto. Entonces, porque si tú te la pasas todo el tiempo quejándote de lo mismo, espero que estás haciendo para cambiar tu realidad, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces creo que quejarse siempre de lo mismo y no ser agente de cambio es una actitud súper mediocre. Es básicamente,
baby, como lo veo, es el mismo... Esto también como que lo predico mucho. Como que siempre la gente está como muy pendiente del resto del exterior y no se ve a sí mismo, ¿me explico? Y lo único que hacen es atacar a los demás. Por ejemplo, el video este del niño, ¿lo viste? De Ernesto, sí, creo que se llama. Él fue como noticia en Twitter hace 2 días o hace 1 día que fue a ver la película de Barbie. Entonces, él es una persona, ¿sabes? Robusta, es gorda. O sea, a ver, estoy diciendo esto con cariño, pero es como es, pues, una persona gorda. Está vestido como con un outfit así de rosado, tiene unas sandalias rosadas y qué sé yo. Y, coño, yo vi el video y cuando lo vi, nada más por la manera de hablar de él tan pausada, las palabras que utiliza, me deja muy reflejado la inteligencia emocional que maneja. Ya por ahí como que tiene cierto respeto y es lo que yo veo de él, ¿me explico? Uh-huh. Pero sí, igual, supongo que no debe ser fácil gestionar este tipo de cosas porque básicamente él estaba haciendo la fila para ver la fucking película y alguien que trabajaba en la prensa, no sé qué mierda, que se supone, entre comillas, una compañía seria, ¿sabes? Como que un canal de noticias importante, le tomó foto en plan de hacerle bullying, lo publicó en esta página importante, claramente esa información se divulgó y pasó cuestión de minutos cuando ya el pobre niño ya es un meme, ¿sabes? Entonces tú no sabes por qué situación está pasando a esa persona y literalmente le pudo detonar, qué sé yo, ansiedad, por ejemplo, o si esa persona tiene trastornos o algo por el estilo. La gente mediocre, como lo veo yo, obviamente es esa gente que está como pendiente siempre del resto de buscar, de tumbar a los demás, porque es la única manera que tienen ellos para poder sentirse un poquito vivos de vez en cuando, como que montándose encima de los demás, como que ver los, entre comillas, problemas de los demás y no los tuyos, porque básicamente estás hablando más de ti que de la otra persona.
Sí, eso tiene una connotación social importante, porque obviamente, primero, no es normal que tú estés en cualquier lugar y que haya alguien tomándote fotos.
Yo creo
que estas fotos igual, o sea, obviamente esta persona está en la fila, él no sabe que le están tomando fotos, totalmente, mucho menos sabe que la persona que lo está fotografiando es periodista, claramente, o sea, él se está enterando es después cuando ve la nota, y ahí también está pasando como, ¿qué estamos haciendo nosotros socialmente que le damos clic a ese tipo de notas?
Sí.
Para dar un ejemplo, bueno, en Venezuela existe, no sé, La Patilla, Ronda, un montón de páginas de farándula, esta página era como de noticias, ni siquiera era de farándula, esto pasó en México, pero la cosa está en, y no los quiero justificar, pero estas personas hacen estos artículos porque alguien les da clic y los abre, y resulta que no es una sola persona la que les da clic, son muchas, y por eso van y siguen haciendo lo que hacen.
Sí, lo mencionamos en uno de los episodios, que el poder se lo damos nosotros mismos, o sea, como que la persona es que le da el clic y es como muy, bueno, yo estoy hablando aquí, no sé, hablando del SIDA, del VIH, una cosa que es como súper importante, pero resulta que nosotros le damos poder o nos da muchísimo más morbo el hecho de, esta persona fue criticada no sé qué en una alfombra roja y esa noticia absurda y patética es la que mantiene más, denso, marico. Y aquí vamos obviamente también al tema de las redes, marico. El tema de las redes a mí me da demasiado ya, me da hasta susto, honestamente. Como que no vibro, o sea, no conecto con ese estado zombie que está todo el mundo constantemente en la calle con tema de Instagram. El Instagram específicamente me tiene como un poco agobiado.
Bueno, pero tu forma de ser agente de cambio es las acciones que tú tomas, que son, tú filtras muy bien el contenido que consumes, tú filtras el tiempo que pasas ahí y bueno, puedes quizás ser precursor, así como, oye, pero ¿por qué no haces algo más interesante? Ejemplo, yo ahora estoy con Duolingo, entonces paso más tiempo en Duolingo aprendiendo un idioma que quizás viendo redes sociales. ¿Ves? Esa es una forma de ser agente del cambio, así como hacer conscientes a las personas. Y ojo, no todos necesitan y no todos quieren esa ayuda. Hay gente que quiere seguir ahí. Hay gente que quiere seguirle dando clic a la noticia absurda y dándole rating y dándole números. O sea, imagínate, esto que le pasó a este muchacho es lo mismo que le pasan a los famosos. O sea, y es absurdo porque, ay, sí, solamente porque canto bien y tengo un talento, mi vida es pública y todo lo que yo hago, hay gente que está pendiente para escribirlo, para hacer una nota, para mentir, y tengo yo que estar dando explicaciones e invirtiendo dinero en gente que me proteja de esto porque, bueno, así es la vida. Y este morbo viene desde siempre, o sea, mira la princesa Diana, hace muchos años también, o sea, la loca murió porque estaba huyendo de paparazzi. Es como el nivel de lo absurdo y cómo lo hemos llevado, o sea, pasan los años y la noticia absurda o el morbo sigue más presente que nunca.
Esto porque estuvo presente básicamente. Hay una cantante que se llama Cristina Grimmi, ella básicamente fue como una ganadora de, creo que The Voice, y ella es súper talentosa, también como que se hizo muy conocida en YouTube anteriormente por el hecho de que tenía muchos covers y la gente como que empezó a seguirla por ahí. Era como un Justin Bieber, o era como la misma historia, entre comillas, de Justin Bieber, que empezó a crecer por YouTube, pero siendo mujer, ¿vale? O sea, una mujer. Uh-huh. Y ella como que se presentó en The Voice, fue agarrando fama y básicamente también fue como telonera en un concierto, no sé qué cosa. Y el grado de locura, marico, el tema de la fucking salud mental, que también da demasiado miedo, pero esta cantante fue asesinada literalmente por un, entre comillas, fanático, que se fue de un, ponte tú, o sea, vive aquí en Santiago, no me sé los lugares, pero vive aquí en Santiago y fue capaz de irse, no sé, a La Serena, a un concierto de ella, y la mató a un tiro. O sea, como que la, en pleno, en pleno un recital, fue como que pam, ¿sabes? Entonces así como muy, ¿a dónde estamos yendo? Y ese tipo de noticias como que, a ver, fue una noticia, ¿sabes? Igual importante, como que se entiende, pero fíjate que hasta el sol de hoy sigue siendo una noticia que genera cierto morbo. Yo como que llegué a ella porque a veces como que escucho la música de ella, pues tiene canciones muy buenas, y de repente, mierda, ¿qué fue lo que pasó con Cristina Grimm? Y hace poco fue que me dio por yo personalmente ver la noticia.
Investigar.
Como que, exacto, como investigar al respecto, y fue como, es denso, pues es fuerte el tema de la salud mental realmente.
Súper. Bueno, y ahora volviendo igual a la gente más humana y a la gente mediocre, tengo como sentimientos encontrados. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa, en esta empresa hay mucho contenido en inglés porque la empresa nació en Estados Unidos y está en otros países como India, China. Entonces igual, lenguaje universal, inglés.
Sí.
Entonces, a mí me parece absurdo, y yo hablo desde mi vereda y desde no conocer las realidades de las personas. Pero yo no entiendo por qué hay gente que trabajando en una empresa así no aprende inglés, ¿me entiendes? Y se quejan cuando gente ven algo en inglés.
Ay, no.
Entonces, coño, me da lata porque es como, amigo, o sea, ya, pero aprende inglés en Duolingo y vas poco a poco. Bueno, Duolingo, o sea, yo hago una lección de Duolingo en un minuto y medio. Cuando estás en el baño cagando, viendo TikTok, puedes estar viendo Duolingo. Por ejemplo. Pero mi sentimiento encontrado viene en donde me hago más sabia, donde tolero esta actitud mediocre y lo dejo ir, o me puedo quejar, ¿me entiendes? Es como soy yo parte de la gente del cambio para, coño, aprendamos inglés todos juntos, chica, y pasémosla bien en vez de tú estarte ahí quejando.
Sí, bueno, pero es que ahí volvemos igual
de tu English.
Volvemos igual a la regla de que también es universal, bebé. O sea, como que nadie puede ayudar al que no se quiere dejar ayudar. Porque tú puedes ser muy activista. Oye, chico, vamos a hacer, no sé, puedes abrir un horario, puedes buscar un lugar ameno, puedes que sea como dinámico y que haya comida de por medio para que haya otro interés y que haya juegos después, qué sé yo, cualquier cosa que te pueda estimular o que pueda dar esa motivación a la gente. Pero si la gente no quiere aprender, es que no va a aprender, chiquita. Es claro. Que no va, no
es
va
verdad,
a hacerlo.
Es verdad, es que hay gente que solamente quiere hacer sus horas laborales y recibir su sueldo y chao. O sea, como que me importa un bledo el inglés.
Bueno, esa gente puede entrar o se puede etiquetar como mediocre, quizás no de manera descalificativa, pero es una gente mediocre al final, porque es una gente que se quiere quedar estancada y es una gente como que, déjame aquí.
¿Qué tanto?
Exacto, déjame aquí, yo estoy bien y qué sé yo. Y es como que, bueno, si tú estás bien y tú estás cómodo en tu mediocridad, pues de pinga. Pero yo siempre voy a tener, por lo menos en mi caso, marico, un viaje en mente, o voy a buscar la manera de estar como mucho más cómodo. Si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer, obviamente.
¿A ti te pasa con tus alumnas? O sea, ¿has tenido alumnas que es como que no están ni ahí con superarse, que han perdido su dinero?
Sí, tengo bastantes, honestamente. O sea, hay unas que yo les veo, digamos, esa motivación y esa disposición de querer aprender y qué sé yo, pero hay unas que de verdad yo siento que están como muy, baby, pero súbele a la cara, bájale, y tienen ya bastante tiempo conmigo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como muy lo mismo que he tocado en otro episodio, yo busco que no se lesione, que ya esté como bien, pero si no pone de su parte, yo de verdad, es que no pierdo mi energía. Marico, uno está en una edad donde uno no quiere estar perdiendo el tiempo. Y uno también se da cuenta de que el tiempo es oro, marico. Tú tienes que ver a quién coño se lo estás dedicando. Entonces, si hay una persona que está cerrada y no está pero ni ahí con querer aprender, usted quédese ahí, yo me quedo acá, yo sigo haciendo mi trabajo y voy a enfocarme mucho más en aquellas personas que sí quieran salir, que sí quieran evolucionar.
Bueno, y aquí volviendo al tema del chico en México respecto a su vulnerabilidad, qué bueno que igual él tenía las herramientas.
¿Y cómo lo expresa, weón? Sí. Porque lo dice abiertamente, como que mira, en este momento me siento vulnerable. Es como, coño, o sea,
es heavy porque él tiene una red de apoyo, o sea, se ve que hay personas como dándole la mano y abrazándolo, pero cuando él dice yo hoy no voy a poder dormir tranquilo, uff, qué potente, ¿no? Porque como a veces vamos dando el mensaje equivocado o creyendo que nuestro mensaje es el correcto y no vemos la vereda del otro. Y te voy a dar otro ejemplo. Me pasó que en estos días una amiga fue, yo no he hablado de esto con ella y realmente no hablamos tan seguido, y yo decidí callar.
Decidiste ceder, por eso me dejó la pelea.
Ella es hermosa, está riquísima, es fitness y no sé qué. Y bueno, viste que ahora mucha gente comparte sus secretos de fit en las redes sociales, lo que sea. Y ella se fue de vacaciones y ganó 2 kilos. Y cuando vuelve al gimnasio dice, bueno, por esos 2 kilos no deseados. ¿Y cuál fue mi primer pensamiento? Me sentí mal, porque es como, amiga, no sabes lo que tienes. 2 kilos es nada. Obviamente desde mi vereda yo pienso en mis 15 kilos y me siento mal. ¿Y qué hice yo después? Yo pensé, hay gente que son muchos kilos más, no sé, 40, 50, 80. Entonces fíjate que yo desde mi vereda yo puedo decir, wow, 15 es mucho. Y otro es de su vereda. Y si yo hubiese decidido hacer una historia y decir como, hay gente quejándose por sus 2 kilos y yo aquí con mis 15. Y puede haber otra gente que lo lee y dice así como,
Marica, yo tengo 50.
Exacto, como María Laura, qué desubicada eres. Y yo me quedo como, wow.
Es que es una
línea. ¿Cómo mandamos mensajes que desde mi vereda son muy, es mi dolor, y resulta que eres afortunada o afortunado en muchos otros ámbitos y no lo ves?
Es que es una línea muy delgada, bebé. El aprender a no tomar las cosas como personales también, me explico, porque a ver, que ella lo hubiese, si tuviese tenido una conversación contigo de una manera personal y estén hablando del tema y algo, que haya como cierta intimidad ahí que de repente salga ese tema a la mesa, como que te puede dar quizás un poco a pensar eso, me explico, pero si lo subió en sus historias, ahí como que es una mierda súper pública, pues, y ella es como que simplemente lo compartió y ya, o sea, como lo veo yo, y lo mismo que hemos tocado en otros episodios, si tú sientes que a ti como que me detona cosas y no sé qué más, silenciar. Salud mental, silenciar, marico, yo tengo silenciado una cantidad de gente, que ojo, y gente que puedo querer, pero no me suma, chao.
Sí, eso me llevó como a hueco a pensar, pero después la parte de María Laura dijo, déjalo ir, o sea, ella está hablando desde su vereda, sí. Ella está trabajando en su amor propio, pero me pareció muy potente el mensaje de, sí. Wow, qué heavy, como también, ella mandando un mensaje puede...
Y también el tema de la línea delgada, bebé, porque fíjate, otra persona que esté en otra vereda completamente diferente, lo vea como que, no sé, una persona que sea juiciosa y una persona que sea como muy disciplinada, y de repente tuvo también esas 2 semanas que se fue de viaje o 1 mes que se fue de viaje, y de repente esa motivación se le fue o algo por el estilo, y resulta que esta persona, por eso que dijo, pudo también como que alentar a otra, como que, verga, sí, ¿sabes qué? Voy a retomar el gimnasio, ¿sabes qué? Tal cosa, pudo motivar a otra persona también, de una actitud quizás como positiva, no de manera así como que, oh sí, o sea, para yo poder pertenecer voy a hacer esto, sino como que no.
Yo filtro mucho lo que publico en redes sociales, mucho, mucho, o sea...
Ya, pero aquí también entonces yo quiero dar un punto...
Pero es porque no quiero lastimar a nadie, ¿me entiendes?
Ok, bebé, pero ahí, ahí entra también el tema de... O sea, si tú estás cómoda compartiéndolo, sí. Bien, si tú no te sientes como limitada, vos dale. Ahora, si tú sientes como que voy a subir esto... bueno, aquí voy a decir algo quizás y no puedo creer que va a traer esto a la mesa. Pero si tú sientes que te sientes así como... No sé, yo por ejemplo hace poco que subí, digamos, así como te diera yo así como mi parte viril, así como a Twitter, ¿verdad? Pude haber pensado como que, wow, esto puede que lo vea X persona, mejor no lo subo. Pero yo dentro de mí quería subirlo. Y es algo que no le hace daño a nadie en mi vereda.
En mi vereda se hace daño. Ajá. Porque entonces... para mí, aquí, mira, shady el episodio. Para mí, tú estás obligando a gente a ver tu pene, weón.
No, bebé.
Tú me obligabas a verlo.
Tú me silenciaste, mi amor.
Y te claro.
Rico, no pasa absolutamente nada.
Bueno, no sé, imagínate que te vea una niña.
Bebé, pero es que ahí es donde tú tienes que ser inteligente y empezar a filtrar las cosas. Yo, por ejemplo, ¿qué me salía en Instagram a cada rato, marico? Hombres sin camisa, hombres de ropa interior, todo el tiempo. Yo solo empecé a limpiar el algoritmo y yo mismo me metí en la broma esta de búsqueda, y hombres que veían sin camisa le daba, no estoy interesado. Y ahorita que me sale en Instagram, marico, puras mierdas de psicología, puras cosas de baile, yo mismo limpié mi cuestión. Entonces yo siento que también hay un grado de responsabilidad ahí de que, bebé, tú mismo me lo dijiste, Jesús, silenciado, bloqueado, te amo. Y yo, mi amor, silenciado quedé, yo también te amo. O sea, como que harías daño si te estás metiendo con otros literalmente. Que hubiese un video conmigo de por medio en eso. Que yo esté grabando a alguien en la calle también, que eso también pasa mucho. Hay mucha gente que, como le pasó a este chico, Ernesto creo que se llama, que te graban en la calle cuando tú estás en, no sé, sacándote un moco, por ejemplo. Ahí estás siendo vulnerable.
Claro. Y hay gente que ahora también en modo chiste empiezan a joder a la pareja y están grabando. Y a veces la pareja no sabe. Y esa es la cuenta. Esa es la cuenta de TikTok o de Instagram. Yo hueveando a mi pareja, haciéndole hinchar las pelotas.
Y es la que tiene más seguidores. Ay, chamo, ¿viste?
¿Viste? No, es que tengo para tela para cortar.
No, este 10 años, yo siento que esta mierda va a estar, se llamaba. Yo creo que por eso que estoy tomando acciones desde ahorita, de verdad, porque es así como que, alzo la voz o cedo, me voy.
Me pasa lo mismo con la sirenita negra. Estaba muy pensativa, me puse a pensar, ¿qué pasa si Barbie hubiese sido gorda? ¿La gente hubiese ido a ver la película? ¿La gente estuviese criticando un montón la película? Porque...
Antes de verla, incluso, sin saber el mensaje que iba a dar.
Pero yo llegué a una conclusión con eso. Yo dije, si alguien quiere promover una Barbie gorda, o sea, no sé, vamos a suponer que la llaman Bárbara. Y Bárbara es una muñeca gorda y cada padre está en potestad de comprarle la muñeca a su hija. Y Bárbara puede sacar su película y ser gorda y no pasa nada. Pero esa fue como mi lógica, como si tú quieres una sirena negra, quizás hubiese sacado otra película. No sé, me puse a pensar. Yo no vi La Sirenita, no porque no fuera negra, sino porque no voy tanto al cine. No. Pero me quedé como pensando, esto no debería ser un tema de conversación.
Totalmente.
El cuerpo, el color, la sexualidad, la raza, la nacionalidad, no debería ser un tema de...
Debería ser eso, algo como básico, tácito, algo como tan...
Y esto me lleva a preguntarte qué cosas ya no deberían ser tabú. Yo tengo un ejemplo, la sexualidad. Bueno, ya conté el cuento de la vecina que tenía orgasmos. Sí. Ahora estoy trabajando con una mujer trans y yo pensé que iba a ser como más reveladora, así como, ¡oh, es trans! No sé qué. Y no, es ella, una compañera más ella, de trabajo. Sí. Y me encantó esa actitud que hemos tenido en el equipo con
pero
ella.
Pero ¿sabes por qué se dio eso? Porque ya eres una persona que se ha...
Educado.
No educado, ¿cuál es la palabra? Se ha...
Abierto, aperturado.
No.
concientizado.
Se ha deconstruido. Te has deconstruido, ya has obviamente resignificado ciertas cosas y ya sabes que esa cuestión es súper normal. Pero aquí volvemos al mismo tema. O sea,
es probable que hace años esto hubiese sido un tema para mí.
Por ejemplo, para mí un tema que debería desde hace años ya dejarse tabú, marico, las drogas. Lo mismo, mientras más información tengamos de ellas, como que más empoderado tú vas a sentirte de hacer o no hacer lo que quieras hacer con ellas, si lo quieres hacer, si lo quieres probar, si lo quieres lo que sea.
Es lo mismo que el aborto.
Exactamente, otro tema que también
que la gente cree que con un aborto libre las mujeres se van a volver locas y van a salir preñadas 3-4 veces al año para ir a abortar.
Creencias. Es que es eso, baby. Todo aquello que es desconocido empezamos a atacarlos, pero por... Ajá. Vámonos para acá. ¿Por qué atacamos a ese tipo de personas? Por miedo, sin duda. ¿Y por qué te genera miedo?
Porque te da miedo que sean mejor que tú, no sé. Ajá. Superiores, que sean superiores.
Que tengan cierto control sobre ti. ¿Tú crees que puedan tener ese tipo de personas control sobre ti? Y si alguien cree que puede tener control sobre ti, amigo, terapia. O sea, vamos a ver qué coño.
Que es la gente mojoneada. Mojoneada es un término muy venezolano, yo creo.
Mojoneada, bueno, vamos a tratar de simplificarlo o de describirlo para que sea universal. Gente que se miente a sí mismo. Es como wannabe. Yo siento que son los wannabe. Los que quieren ser, los que quieren como pertenecer o los que quieren hacer cosas que están como quizás fuera de su alcance por el hecho de pertenecer o por el hecho de que quiero ser más cool o por el hecho de que quiero agradar a los demás, quiero encajar. Eso para mí es gente mojoneada, porque hay bastante, sin duda, pues, pero ese para mí es como que la primera que me viene a la cabeza. Hay mucha gente mojoneada en todas partes.
Ay, sí,
y yo en cuando... Venezuela, uff.
¡Ay, me quitaste la palabra de la boca!
En Venezuela.
No lo dije yo. Es verdad. O sea, claro, cuando la gente quiere una pinta, un pe, una cosa, no, que sí. Yo tengo, no, que yo me voy de rumba todas las semanas, no, que yo visito restaurantes caros todas las semanas.
Me encanta que para los que no están viendo, María Laura se está meneando el cabello.
Yo estoy meneando mi cabello, mi amor, porque yo soy. Es como, ay, no. Y ojo, yo no estoy en contra de que la gente disfrute la vida. Todo el mundo tiene que disfrutar la vida. Pero cuando tú crees que la vida solo se trata de eso, de esa vida feliz que tienes en redes sociales y de no demostrar tu lado vulnerable.
Sí.
Y de no demostrar que a veces tenemos problemas financieros, problemas emocionales, que así como tenemos días buenos, tenía días malos, sino que todo es casi color rosa. Es como...
Bueno, pero es que ahí vamos ahí igual a términos psicológicos, ¿sabes? Esa persona vive obviamente en un mundo ideal y el mundo ideal es fantasía. Y en esa fantasía que vive, tu felicidad también es ficticia, mami. O sea, como que si tu vida es súper lineal y tu vida todo el tiempo es literalmente pura subida, mira, la bajada te va a doler bastante, ¿verdad? Nice. La vida se trata de eso, pues como que tiene subidas y bajadas y todo el show y yo creo que cuesta como disfrutar la bajada, tampoco es como disfrutarla, pero ya por lo menos como que sabes cómo es el peo y ya sabes que vas a subir otra vez. Y prefiero ese balance a esa gente mojoneada que sube o se sube súper forzadamente y de manera súper ficticia y después el coñazo.
Me estás mintiendo a mí y te estás mintiendo a ti.
Literalmente.
¿Qué actitud tomas tú frente a esto? Frente a una actitud mediocre, ¿tú qué haces? ¿Alzas la voz?
Baby, o cedo.
O cedes.
Mira, yo depende de la persona. Si la persona me importa o depende también... vamos a llevar este a un terreno de un extraño o algo por el estilo. Si de verdad no me salpica su mierda y se está ahogando esa persona sola, yo lo veo así. O la visión que yo tengo es como que, a ver, esta persona está literalmente diciendo pura mierda por esa boca. ¿De qué está hecha esta persona realmente? De pura mierda. ¿Tú estás hecho de mierda, Jesús? No, no te salpiques. Como que prefiero ceder. Ahora, si hay algo que me involucra, qué sé yo, si es un contexto laboral o si es una persona de confianza o algo por el estilo, coño, sí, alzaría la voz, como que no seas mediocre. Expondría o colocaría en la mesa mis argumentos o quizás como para tratar no de cambiar la mente de la persona, pero sí tal cual como un psicólogo, como ponerte la información ahí, a ver qué haces tú, como que cómo reaccionas, te vas para allá o te vas para acá.
Ay, no, yo soy de la que da dos pasos atrás, media vuelta.
Esto, es válido también, sí. Yo aplico más eso, honestamente, yo aplico más eso. Aquella persona que no me sume es como muy, repito, no tengo tiempo para no estar en una conversación sin sustancia, no estoy en tiempo para yo estar aquí en una conversación superficial o en algo que más bien me vaya a quitar mi tiempo, que puedo estar haciendo otra cosa más importante que incluso hasta dormir, una inversión para mí mismo.
Sí, y ahora algo que me preocupa, ¿nos sentimos nosotros superiores entonces por eso?
Baby, a ver, wow, qué fuerte es que esta pregunta, qué fuerte esta pregunta, porque yo siento que he hablado contigo esto y lo puedo decir abiertamente también. Baby, yo siento que estoy actualmente vibrando en una frecuencia tan alta y aquel que vibre tan bajo que lo vea como quizás un poco arrogante, me vale verga, o sea, como que retrocedo. Yo he pasado por mucha mierda. Hay un tatuaje que yo tengo en el brazo que dice: yo sé dónde he estado y yo sé la mierda que he tragado, yo sé los llantos que he tenido, yo sé los contextos que he pasado, y eso es lo que me debe importar a mí. Si para ti es a revista, será revista, pero yo sé dónde estoy vibrando ahorita y estoy ahorita en una posición, considero alta. No me considero que soy superior a los demás, y por eso que estoy utilizando el término de...
Estoy vibrando
en otro peo. Estoy vibrando en otro peo donde de verdad no tengo tiempo para relaciones que no me vayan a sumar, no tengo tiempo para personas que no vayan a aportar, no tengo tiempo para estar salvando tampoco a nadie, porque eso es otra cosa. Yo quiero ya gente, marico, a mi lado en cualquier aspecto, en cualquier aspecto romántico, de amigos, laboral. Yo quiero gente ya deconstruida y gente que yo no quiero estar cuidando a nadie. Bueno, yo puedo ser ese amigo que te puede apoyar, ese amigo que te puede dar la mano y acompañar en tu proceso, pero yo ya sé que yo no quiero, por ejemplo, sanar a absolutamente nadie, ni arreglar nada. Yo quiero vivir. Yo estoy como que, ¿sabes qué? En ese punto de la vida, yo quiero empezar a vivir, y al que le pueda sumar y al que esté a mi lado y pueda sacar beneficio, buenísimo, yo sacaré beneficio de esas personas también y creceremos juntos, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero no, mi hermano, o sea, no estoy aquí para estar perdiendo tiempo.
Son complejos los 30. Chiques.
Bueno, ya
que se sepa, es complejo.
Y ojo, o sea, también por si acaso, pues mi intención es lo más mínimo, es como que descalificar a aquel que esté pasando por problemas, porque todos vamos a pasar por problemas, marico. Todos tenemos heridas, todos tenemos problemas, y todos, porque la vida adulta es esa, cuando tú estás emocionalmente bien y financieramente bien, resulta que te puede ir en otro contexto de la vida como que para la mierda, y resulta que cuando ya estás en ese contexto que estabas mal, súper bien, y ahorita estás como que románticamente bien, financieramente te vas a ir como a la mierda. Entonces como que están las subidas y bajadas que estamos hablando, y es totalmente normal de que estén. Es cuestión de saber cómo aceptarlas y ya como que ahondar en la ola de manera quizás como no tan positiva, sino como más realista.
Está bien eso. O sea, yo creo que somos una generación que piensa mucho. O sea, no solamente la gente que sobrepiensa así, sino que somos una generación que analiza, que observa,
que ordena,
que ve, que clasifica, qué me interesa, qué no, esto me lastima, esto no, esto es basura, lo desecho. Y es muy lindo eso. Es muy lindo eso porque igual creo que somos una generación que despertó, es una generación que va a terapia, sí, es una generación que quiere ordenar sus ideas y quiere estar bien emocionalmente. Sí. Entonces, es muy bonito eso, y es igual lo que transmitimos a las generaciones futuras. Entonces, sí, nada, no está mal sobrepensar, no está mal querer ayudar. Aquí lo único que está mal es pisotear a otros. Sí. Así de simple.
Exactamente.
Entonces, ante situaciones que a ti te incomoden o no sé qué,
pues, todos cargamos con una cruz, marico. Todos cargamos con algún problema, todos tenemos nuestras heridas. Igual como tú dijiste, ¿sabes? Desde el amor es como muy, mira, no estoy aquí para esto, esto no me corresponde, usted vaya y sane lo que tenga que sanar, usted vive lo que tenga que vivir, experimente lo que tenga que experimentar, que yo haré exactamente lo mismo y haremos clic con lo que tengamos que hacer clic. En el mantra del día, que está bastante largo de hecho, hoy quiero compartir con ustedes la regla de los 7 segundos. Básicamente esta regla nos dice que si vas a lanzar un comentario u opinión hacia alguien y este alguien no solicitó dicha información ni puede cambiarlo en 7 segundos, no lo digas. Ejemplo, si estás hablando con tu amigo, amiga, o estás conociendo a alguien y este alguien tiene un sucio en el diente, díselo. Es algo que puedes solventar o corregir en 7 segundos. Ahora bien, si tu comentario va dirigido a su físico, vestimenta, forma de ser, cierra la puta boca. Esa persona tiene un espejo en su casa y se ve todos los días. Esa persona sabe qué coño se pone o no al salir de su casa. Esa persona sabe cómo es y cómo se comporta diariamente. Esa persona se viste y actúa así para sí misma, no para agradarte. Enfócate por desinflar tu ego de mierda y sacar la basura, no solo de tu casa, sino de tu cabeza. María Laura.
En el lado leí del podcast, el idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla.
Y de esta forma damos cierre a este nuevo episodio de Cosmosea, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea. No olviden, por favor, puntuar el contenido. Recuerden que para nosotros es sumamente importante para poder seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. María Laura.
Sí, póngale las estrellitas porque si no, después se enoja.
Ay, me enojo bastante. Esta mujer literalmente no la están viendo en este momento, pero ya tiene las cajas de sushi en la mano y está a punto de abrirla.
Take care.
Buen apetito.